se terminó. It's over, al menos por ahora. Tenemos un nuevo episodio de podcast de La Cosa Cine. ¿Y de qué vamos a hablar? The Force brought us together. Vamos a hablar de Star Wars. No solamente el ascenso de Skywalker, sino de todas las películas que nos acompañaron durante tantos años. Y me acompañan, como siempre, Jessy Vladi.
Hola, ¿qué tal?
Ese.
Hola.
Maca.
Hola.
Y yo soy Lu Agosta. Nos falta Ana, pero bueno, ya nos se sumará en el próximo episodio. Se nos ocurrió hacer una especie de repaso a través de los personajes más icónicos que estuvieron en la saga. Ya obviamente del otro lado se imaginarán de cuáles vamos a hablar. Y vamos a hacer un repasito por ahí. Pero en primer lugar estaría bueno pensar y recordar qué nos dejó y cuál fue el primer momento en el que la vimos y cómo fue esa experiencia para acá.
Tengo que hablar, mi relación con Star Wars es como de mi relación con el cine. O sea, para mí Star Wars es mi primer contacto con el cine. No es que la haya ido a ver en su momento el estreno, pero las primeras películas que pude ver en su momento en la tele o en VHS o en cable o lo que había en su momento, de las primeras fue sin dudas la primera película de la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Era muy chiquitita, muy, pero bueno, me quedó esa imagen de fantasía, de navecitas, del héroe. Obviamente Luke Skywalker es uno de mis, es mi primer crush cinematográfico.
Ah, ¿sí?
Era como si yo quería, cuando era chica quería casarme con Luke. No con Mark Hamill, pero con Luke. Después creció y no se puso tan lindo, pero
pero lo que
quedó muy bajito. Lo amo.
Perdón, quedó muy bajito. Locura. Siempre fue bajito igual.
Era muy bajito, como un trupa. Mi vida va a la par de Star Wars. La segunda y la tercera, estoy hablando de la trilogía original, llegaron supongo que en la tele o en el cable, cuando las estrenaron en su momento. Y cuando llegaron los 20 años, sí, me pagué mi entrada y me fui a ver el reestreno con esos efectos tan digitales que le había agregado Lucas de la trilogía original. Uh-huh. Después vino las precuelas y bueno, no, nos peleamos un poco. mi amor, tuvimos como un impas con Star Wars.
Igual que con una pareja, digamos.
Totalmente. No llegamos a divorciarnos, pero fue una relación complicada.
Claro.
Muy tóxica, podríamos decir. Obviamente, cuando llegó la nueva trilogía, uno tenía fe, tenía como ganas de volver a enamorarse. A mí me pasó un poquito, no en todas las instancias, más que nada con Rian Johnson y con Rogue One, o sea, ese estilo, ese espíritu más de Star Wars que me parecía a mí que me recordaba a mi infancia.
Bastante parecido a lo de Jessy, calculo que con unos cuantos años de diferencia. No pude ir a ver las precuelas al cine. Ajá. Porque... cuando salió el episodio 3 estaba en el primer año de secundario y la verdad que no era algo que me llamara demasiado la atención.
Gracias por
refregarnos. Pero igual sí, o sea, la trilogía original también, como que la vi toda en VHS y me acuerdo los cassettes ahí con las letras, con resaltador verde, todo. Eran lindos momentos. Mi viejo es el que me metió en el cine, entonces como que teníamos la colección y me mostraba un montón de cosas y eso estuvo muy bueno. Disfruté mucho esas películas. Cuando teníamos Movie City gratis por un fin de semana me clavaba todas, eso estaba muy bueno también y ahí que también grabamos las precuelas y todo eso fue
no
la piratería. Todo eso fue una etapa muy copada, igual que Jessy también, las precuelas como que me desenamoraron un poco de la franquicia, como que me alejé un toque y dije sí, soy fan, pero más o menos. Y la verdad es que con esta trilogía nueva pude volver a decir sí, aguante Star Wars, me recabe, más allá de los aciertos y desaciertos que hayan tenido las tres películas. Como que volví a enamorarme un poco, pero bastante parecido, me parece, como que fue me enamoró así, estaba ahí en casa mirando las películas, como que era algo ocupado, los momentos icónicos, todas esas cosas siempre, obviamente. Lo de Darth Vader, soy tu padre, lo supe antes de ver la película, o sea, ni idea de dónde había salido, yo lo había visto parodiado en 30 películas antes que Star Wars, sí. Pero igual son momentos resarpados que estuvo bueno verlos ahí en casa y todo. Así que básicamente eso, de vuelta, como Jessy, como que fue las primeras tres películas fueron geniales, me encantaron, todas las otras tres me bajaron un poco, hoy en día igual reivindico varias cosas que en su momento me parecieron una cagada. Pero, y ahora como que estamos también de vuelta ahí, ¿qué onda al final?
Claro.
Pero no, es una saga súper importante para todos, me parece, como que marcó un montón de cosas, de cómo se hace, cómo se maneja la industria del cine también, entonces como que es súper súper icónica y súper importante.
En mi casa somos fanáticos de muchos actores y directores muy específicos. Harrison Ford era uno, así que obviamente Star Wars, Indiana Jones, todo así, estuvo muy presente cuando era chica. Y cuando salió cuando salieron las precuelas, con mi papá fuimos al cine corriendo a verlas. Y a mí me gustaron en su momento, era chica, es como, ay, estoy viendo Star Wars en el cine, me pareció una locura, no lo podía vivir. Sí, las comparo con las originales y digo, te hacen ruido, pero nada, es como que mi amor por la saga nunca bajó ni siquiera con esa trilogía. Y bueno, fui muy esperanzada a ver la nueva trilogía, y con The Force Awakens dije, ah, bueno, puede ser. Y en realidad, o sea, ninguna de las películas me decepcionó a decir, ah, no, la verdad, chicos, no sigo más, no me gustó, no, basta. Pero bueno, creo que sí hubo varios desaciertos a lo largo del camino, desde la trilogía original, pero es difícil despegar el valor nostálgico que tiene la saga en general, entonces uno siempre lo ve desde el lado del fan, y no puedo dejarle el fanatismo de lado, así que sigo acá.
Yo las había visto en orden cronológico, en realidad, porque vi primero las episodios 1, 2 y 3 en el cine y demás, y después de ahí es como, me habían encantado en su momento. Después las volví a ver y dije, empecé a encontrar algunas cositas que quizás en su momento, cuando las vi a los, no sé, 12 años, 11 años, era espectacular, acción, me parecía maravillosa la historia de amor me había encantado. Y después descubrí las originales. En cuanto a personajes que teníamos, decíamos recién que había varios icónicos que nos acompañaron todo este tiempo. Bueno, tenemos dos, vamos a empezar con los hermanos, con Luke y Leia, obvio, porque sí.
¿No? Qué tema, el tema de los hermanos, ¿no? Porque nos vamos a enterar como que después eran hermanos.
Los hermanos se han unido, sí.
Era muy chica, supongo, y no me acuerdo el momento del beso ese loco que hubo en el Imperio Contraataca, antes de saber, ¿no?, que eran parientes. Pero creo que uno intuía que la relación no iba por ahí, ¿no? Que sabíamos que todo, que ella se iba a quedar con Han. Pero bueno, como dije antes, spoiler alert, Luke siempre fue mi personaje favorito. Siempre fui Team Luke. Han, corte tú. Porque, bueno, es el camino del héroe, es el héroe clásico, retomado en un escenario de ciencia ficción, ¿no? Es lo más básico que tiene, a lo mejor, la trilogía original, ¿no? Es este camino del héroe que se completa re bien. Si nos metemos después en la nueva trilogía, que no está tan claro, ¿no?, los caminos de los personajes, el de Luke siempre fue muy claro. El de Luke, el de Han, el de Leia, que forman un todo para mí, por lo menos en la trilogía original, siempre fue muy claro, ¿no? Ella nunca fue la princesa también, ¿no? Esa cosa de yo siempre digo, Leia siempre fue mi primera princesa, ¿no? No soy muy fan de los clásicos de Disney, de las princesas de Disney. Entonces, para mí la imagen de princesa era Leia, ¿eh? la princesa que se salvaba a sí misma, ¿no? En la segunda escena que la conocemos, ya está, bueno, espera, yo los ayudo, muchachos, porque veo que no tienen la menor idea de nada. Creo que nunca fue, ¿sabían? Es la única mujer de la saga por muchísimos, muchísimos décadas, ni años, y creo que fue la única, pero estaba bien planteada, ¿no? Creo que Lucas nunca la puso en ese lugar de la damisela en peligro. Era parte de esa, ella era la líder de la resistencia, ella era la líder todo, y hasta el último momento, creo que es lo mejor que rescata, por lo menos la última película, es que Leia muere en su ley, estando al frente de la rebelión, ¿no? Siempre fue la princesa rebelde, y Luke, bueno, es el héroe clásico, que tiene que, ¿no?, que tiene sus sueños de ser piloto, de entrar a la academia en épocas de imperio, que no lo dejan porque, bueno, tiene un pasado que él no sabe, pero bueno, quédate en la granja con los tíos, era, ¿no?, era el chico del campo, básicamente, un campo espacial, y todos estos sueños de tratan de juventud, ¿no?, del pibe que quiere, un poco tiene la sombra del padre atrás, pensando que el padre es el héroe de las guerras clónicas, no el malo de la película. Y bueno, eso, es una historia muy clásica. Es el pibe que, bueno, cuando no le queda otra, se suma a la resistencia y encuentra su lugar en el mundo, ¿no? Ser el guerrero, ser el héroe, sin ser el único, ¿no? Porque lo que más me gusta de Star Wars es esta idea de que en realidad el triunfo es general. Tenemos un héroe, tenemos a la general, tenemos al canchero que viene al último momento a salvar las papas, pero es un triunfo de todos, seamos 10, seamos 500, creo que siempre termina el mensaje este de esperanza, que en realidad se gana la guerra, se gana entre todos.
Como decías, el camino de Luke en la trilogía original está súper definido. Mucha gente dice que en The Last Jedi como que se tira un poco eso a la basura, y como que la actitud de Luke no tiene mucho sentido en lo que venía siendo, digamos, en lo original. ¿Qué tenés para decir?
Una polla de Rian Johnson desde el minuto uno, así que creo que es genial lo que hace Rian Johnson. Primero que sea algo que no me gustaba mucho de las precuelas, que se habla mucho de esto de la religión Jedi y lo que significa, y este elitismo. Cuando nos encontramos de vuelta con Luke, en el final, si se quiere, de Force Awakens, es un tipo que lleva 30 años, ¿no?, aislado, o sea, se aisló solo en una isla, valga la redundancia. Él decidió autoflagelarse de alguna forma y quedarse ahí a morir. Dice, yo vengo acá a morirme, no voy a hacer nada más. Obviamente está pagando por sus culpas, y lo que hace Rian Johnson es le da ese propósito que él le faltó durante todo ese tiempo, ¿no? Primero le da el espacio para redimirse, que nunca fue un personaje que necesitaba redimirse, porque no era el malo de la película. Él ayudó a su papá a redimirse. Para mí el camino de Luke es maravilloso. Esa conversación con el fantasma de Yoda, esa cosa de admitir que de los errores se aprende, algo que nunca nos había mostrado. O sea, esta idea de la perfección del héroe, de que no eran tipos que se equivocaban, los Jedi jamás, ¿no? Por culpa de ellos tuvimos al peor Sith de la galaxia, pero ellos nunca se equivocaron, nunca se lo admitieron. Por eso creo que retomar todo eso y decir, no, ¿sabes qué? En realidad me parece que no estaba tan bueno lo que hicimos. A mí me encanta el look de Vegeta y huraño y enojado con la vida, y mostrando que esa edad también puede aprender algo.
A mí me gusta mucho también ahí eso que decís, ¿no? De que lo que viene a mostrar ese look para mí es que ninguno de los extremos está bueno, ¿no? Es como que todo el tiempo vivieron en la luz o en la oscuridad y en el medio no había nada. Y mostrarlo a él tan desencantado con esa idea me parece que era importante para decir, bueno, sí, están en todos lados, pero en el medio estamos todos los demás y hay que apuntar un poco a eso, encontrar justamente un balance, que es de lo que siempre hablaban y, bueno, nadie lo llevaba adelante,
digamos. Aparte creo que está la diferenciación de la fuerza y el Jedi, que no son la misma cosa. La fuerza es algo que está en todos, justamente, que es lo que plantea para mi gusto, maravillosamente la Jedi. Y después, bueno, nos olvidamos de ese punto, que la fuerza está en todos lados. Algunos tenían como más...
Más contacto, más
fuerza en sí misma. No vamos a hablar de los midiclorianos, no queremos hablar de los midiclorianos, pero bueno, tenían un contacto más directo, si se quiere, pero que en realidad el Jedi es alguien que se entrena, ahí está la diferenciación, que es lo que a mí sí, creo que no hace falta ser Jedi para estar en contacto con la fuerza, que eso es lo más interesante que me parecía a mí de la Jedi.
Podemos seguir entonces con el cowboy espacial, que también tiene, bueno, es un personaje importante en esta trilogía y tiene una relación fundamental y esencial con estos dos personajes que mencionábamos.
Una vez alguien me dijo que me gustan mucho los personajes marginados, los marginales, los que viven ahí al límite de la ley, al límite de todo, los underdogs. Y es muy cierto, lo voy a admitir, me gustan mucho, y Han Solo es el ejemplo clarísimo de eso. No me gustan los héroes convencionales. Lo rebanco a Luke, no crean que no, y la amo a Leia también, pero sí, me gustan esos héroes que tienen una moral medio dudosa, que no sabes si lo que están haciendo está bien o está mal, pero que sí, que llegan siempre ahí a salvar las papas porque dicen, bueno, igual lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Y creo que Han Solo cumple muy bien ese rol y pues se robó a veces un poco el protagonismo, que eso tal vez no me gusta tanto, porque creo que él tenía que ser siempre un acompañamiento y no tanto como la estrella. Pero bueno, eso es algo que genera el público, ¿no? Digamos, por sentirse tal vez más relacionado con él. Tal vez por esto que decía Jesse, que antes se lo mostraba al héroe muy perfecto y uno sabe que no es perfecto, entonces va siempre más hacia el que es imperfecto y se siente mucho más relacionado con ese personaje, que es lo que me pasa a mí con Han Solo. Bueno, por eso después cuando él vuelve a aparecer ahora en la nueva trilogía, un momento muy triste, y en la última película, para mí, innecesario. Pero creo que su camino quedó antes y tendría que haber quedado antes, ni hablemos de su película en solitario, no la, ni la nombremos.
Yo
no
quiero decir, ahora va a venir. A mí que me gusta Allen Ehrenreich, que es el que interpreta al Han Solo,
no, pero
joven.
No es con nada contra él.
Yo sé que no es con él, pero me pareció muy tibia, pero no me pareció tan terrible como me hubiera imaginado que iba a ser. Pero bueno, no sé si yo, ahí coincido con lo...
La película es como un western en el espacio, no está mal, sí, no sí. Se siente como una película de Star Wars, y ahí está el problema para mí, digo, es como que es una película cualquiera, de un personaje cualquiera, que la metieron en el universo de Star Wars.
Pero meten con forceps todos los guiñitos ahí como para que todos digan, ¡ay, ahí están los dados! Claro. Cosas así.
Si se hacían una película sobre otro personaje más X, capaz que la acertaban más. Tal vez el error fue querer hacerla sobre uno de los grandes íconos.
Que choca, decís, son 3, 4, 5 años de diferencia entre esta película, la de Rega Han Solo, y episodio 4. Entonces, espera, ni siquiera se parece. Claro, no había necesidad. No. O sea, entiendo que quieras contar el pasado de un personaje, que obviamente no es Luke ni Leia, porque ya lo conocimos, por lo menos gran parte de su pasado en las precuelas. Pero, como decís, vos, podría haber sido más interesante, por eso me parece más interesante una película como Rogue One, uh-huh, que te cuenta... un capítulo en la historia de personajes X, uh-huh, que agarraba un personaje tan icónico y embarrarla de esa manera. Porque no sé si no es una película mala, es una película que pasa desapercibida, uh-huh, que creo que para mí es peor. Cuando una película está vacía de alma, es mucho peor que si la odias o si la amas.
Claro, exacto. Decís, o sea, no se siente con una película de Star Wars. Es una película cualquiera que de casualidad es de Han Solo. O sea, no le falta, claro, ese espíritu. Pero sí, podría haber sido muchísimo peor, estoy convencida de eso. Pero nada, es un personaje que me parece que tuvo su recorrido y que no tenemos que tocar más. Estuvo así muy bien como estuvo.
No olvidemos todo que Harrison Ford no era muy fan de la película. Y creo que lo primero que le dijo George Lucas en la, o sea, obviamente era el actor más conocido en el momento, digamos que entre las películas de la saga hizo las películas de Indiana Jones, entonces era como la estrellita de la película en un elenco que nadie era muy conocido. Y lo primero que dijo, che, matame, yo no quiero estar acá. O sea, realmente no disfrutaba mucho de formar parte. Creo que con el tiempo abrazó el espíritu de Star Wars.
A su modo, porque siempre tiene un
modo. Es que ya la cara tiene un desgano. Sí. Entiendo que el personaje es así, pero un desgano así a las cosas. Sí. Y creo que cuando, o sea, JJ le dio la. Dijo, está bien, ¿querés morirte? Te doy toda una escena para que disfrutes la muerte de Han Solo. Spoiler alert, si no estuvieron viendo las nuevas películas, pero bueno, un poco tarde. Pero sí, yo creo que, o sea, era el personaje, el canchero, pero al mismo tiempo el que más aprende también. No todos, sí, todos aprenden. No, es el tipo grande que aprende. Porque enorme. Luke es el pendejo que va aprendiendo sobre la marcha. Pero a él le toca aprender.
Él ya había aprendido otras cosas. Era otro personaje, ahora tiene que convertirse en algo totalmente diferente.
Sí, además sí. También se termina convirtiendo en un héroe. Si bien empieza siendo el marginado, el outcast.
Le dan la medallita y todo, ¿verdad?
Con guiñito y todo, incluís. Sí, escúchame. Sin guiño no hay Harrison. Nos metemos con los villanos ahora de esta saga, que siempre fueron, bueno, una fuerza importantísima justamente para contrastar con el resto de nuestros héroes. En este caso, a mí lo que me gusta es que siempre hay una cosa de redención, ¿no? Siempre está este denominador común de lo que nuevamente se repite después con Kylo Ren, que vamos a desarrollar ahora, y lo que pasa también con Anakin, ¿no? Que Anakin sí lo acompañamos desde el principio. ¿Qué edad tiene cuando tenemos episodio 1? ¿7?
Sí, 8.
¿No? 7, 8 años. Sí, que el actor, justo estaba leyendo antes de venir, que el actor la pasó medio mal después y tuvo un montón de problemas. Pero bueno, más allá de eso, nos acompaña desde ese momento hasta las últimas películas, ¿no? Era lindo tener una precuela en donde vos estás esperando, vos ya sabés que este tipo se va a convertir, este chico, este joven tan inocente, que tiene tanto para aprender, que todo el tiempo le están tirando esta fuerza de que sos el chosen one, sos el elegido, tiene este peso encima que tiene que absorber todo el tiempo, y ya sabés, como espectadores ya sabemos que finalmente se va a ir para el otro bando. Una de las cosas para destacar para mí era esa, si nos ponemos, ¿no?, a ver el vaso medio lleno de todo. Acompañar un personaje como Anakin, que si bien Hayden Christensen como actor nunca me gustó demasiado, de hecho cuando revisité las precuelas y escuchaba que los demás decían no, que es un queso, que no es muy bueno, que sí es muy bueno, se empezó a generar todo esto, La verdad es que es una lástima porque realmente no me gustó su actuación y no lo hace demasiado bien. Y hay muchos grandes actores que lo acompañan y que tratan de, como Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor, que pone todo este peso dramático y él para mí no logra acompañar bien.
La gente que creció uh-huh. con estas películas de Star Wars y, sí. y después vio las originales, le quedó esta idea, bueno, era un buen pibe.
Que sí, sí.
Hizo lo que pudo.
Es que encima te cae bien él, te cae bien como actor, es agradable, tiene algo, al menos a mí me pasa,
es,
¿no?
Es medio seco, pero
sí, sí, a mí me pero, cae bien, qué sé yo. Tenía una de
no estas... lo conocemos, no sabemos.
No, no lo conocé, no, bueno, digo,
pero uno puede ver.
Sí, viste que hay actores que los ves ya y más allá de que actúen mal, te parecen desagradables o no te gustan desde distintos lugares, no me pasaba con esta persona. Bueno, pero siguiendo con nuestros villanos, entonces teníamos a Kylo Ren, que es un personaje que también sigue un camino bastante parecido.
Sí, Kylo Ren, muchos lo tildaron de adolescente emocional. Me parece que, o sea, toda la saga tiene un montón de paralelismos con sí misma, como que todo el tiempo está volviendo a hacer la misma fórmula de alguna manera. Uh-huh. Y Kylo Ren un poco es un nuevo Anakin, pero me parece que para Anakin usaron como 3 películas para contarte más o menos por lo que pasó. Uh-huh. Y con Kylo Ren no lo hicieron. O sea, te contaron obviamente que, de quién es hijo, de dónde salió, etcétera. Pero no hay tantos datos de por qué, digamos, está del otro lado teniendo a Leia y Han Solo como padre. Entonces ahí sí destacamos el trabajo actoral, digamos, de Adam Driver, que en el momento del despertar de la fuerza nadie lo conocía, y ahora todos lo quieren en todos lados. Entonces como que me parece que está bueno cómo se construyó el personaje desde mostrarte lo que está pasando en el momento, o sea, sin tener justamente que recurrir a cosas del pasado, más allá de alguna escenita, un flashback o alguna referencia. Está bueno que lo va construyendo él, mostrándote cómo se siente, qué le pasa, qué es lo que quiere, que tampoco está muy claro porque hay un montón de cosas influyéndole todo el tiempo. O sea, como que está en la nueva, está con Snoke y todo eso, entonces como que bueno, tiene que ser el malo, pero al mismo tiempo como que obviamente tiene todas las cosas, la carga emocional de los padres, el tío, todo el lado de la luz, etcétera, que lo llaman. Como que no sabes nunca muy bien cuáles son sus intenciones, si realmente quiere ser el más malo de todos los malos o quiere destruir el sistema desde adentro o qué es lo que le pinta. Pero me parece que la mayor parte del personaje reside en Adam Driver, que para mí la rompe en las 3 películas, hace un laburo excepcional, más allá del guión por ahí de la última, que bueno, tiene el boludeces con el beso y esas cosas, pero me parece que hace un re buen laburo, lo mantiene re bien, hace un camino genial, que de vuelta no necesita, eso es lo que más destaco, ¿no? Que no necesita apoyarse en ninguna otra cosa, como que te dicen, che, este es Kylo Ren, ¿y quién es? No importa, o sea, no importa ni quiénes son los caballeros de Ren, no importa. Él está construido, está construyendo su camino, te está mostrando qué es lo que le pasa, un poco qué es lo que quiere, un poco qué es lo que siente, qué es lo que le pasó, capaz. Y la verdad que me parece que es un villano que, como lo que hablábamos recién, tiene eso, ¿no? De los matices, no es el villano, súper malo, sino que es un personaje que con el que te identificas en algunas cosas, decís, bueno, sí, está en esto y es jodido. Entonces, creo que está muy bueno. O sea, obviamente Kylo Ren y Rey son los dos personajes que más me gustan de la nueva trilogía. Es recontra obvio porque son los que más están desarrollados, pero podrían estar desarrollados mal. Y me parece que están re bien hechos. Me parece que están bien llevados. De vuelta, los dos actúan muy bien. Pero está bien construido todo lo que representan. Y la verdad es que me copa. Más que un Darth Vader que... Si ves la trilogía original, en realidad no era... O sea, es el más malo de todos los malos, pero no es tan importante. O sea, en el episodio 4 como que en un momento lo callan, le dicen, ah, no digas boludeces, Darth Vader, como diciendo, ¿viste? Y después tenés todas las precuelas que te explican, ¿no? Darth Vader viene de chiquito, qué sé yo. Pero lo de Kylo Ren es genial. Bueno, ahora están sacando justo un cómic donde un poco te van a explicar, te van a sacar un poco de la magia de lo que es conocer a Kylo Ren. Te van a contar por qué se metió con los caballeros de Ren, cuándo conoció a Snoke y todas esas cosas, que no sé si va a estar tan bueno sacarle ese misterio, pero por lo menos lo que mostraron las películas me parece que está súper bueno.
Sí, además un personaje que está atormentado desde el principio, se lo ve siempre atormentado, incluso desde lo estético de ponerse, sí, o no sacarse la máscara constantemente, uh-huh, hasta que finalmente está siempre dubitativo, sí. Está bueno eso.
Aparte que es refachero. Todo el traje, la máscara, eso me parece buenísimo. O sea, está a la altura de Vader, me parece, así que es difícil.
Pero claro, además a Vader después es, digamos, teniendo una máscara negra. O sea, se hablaba de esto de Mandalorian, del primer episodio, que no se le pudo ver tanto la cara del personaje, entonces que era difícil empatizar. Bueno, en fin, algunas críticas que salieron sobre eso. En el caso de Darth Vader, claro, también era muy difícil que sacarlo del lugar de villano en estas... Claro. Trilogía, digamos, original, y a diferencia de lo que pasa con Kylo, que en Kylo es como que percibís, como decís vos, a través de la actuación, esta sensación constante de estar completamente angustiado, que se tiene que definir cuando se encuentra con su padre, ¿no? Con Han.
Sí, igual para mí el camino es totalmente diferente. Entiendo que te lo quieren vender como el nuevo Darth Vader, pero, o sea, creo que Kylo tiene una personalidad totalmente diferente. Tiene un montón de potencial. Una vez que conocemos sacando las precuelas. O sea, si vemos solamente a Darth Vader, incluso en las precuelas, es un perro con correa Darth Vader, del emperador. O sea, el malo malo de la saga siempre va a ser Palpatine, o el emperador, como siempre lo conocimos, porque antes no tenía ni nombre. Entonces, era, y se lo ven todas las películas, ese es el primero al mando, pero jamás se le va a ocurrir, bueno, hasta que lo mata, sublevarse, digamos, de alguna manera. Kylo, no, Kylo va por todo. Kylo, como no sabe lo que quiere, justamente como decís, obviamente el poder lo llama, él sabe, o entiende por lo menos que hay un tope, y el tope es matar a Snoke y ya está. Yo subo y no hay nadie más por arriba mío. Creo que hasta hay una escena que lo dice, ya está, yo soy. O sea, se murió el líder supremo, que viva el líder supremo. Después pasaron cosas. Entonces, por eso ahí es cuando a mí me hace un poco de ruido. Yo tenía tanto potencial para ser un gran villano. Y no sé si yo quería la redención, realmente. Porque creo que Darth Vader hizo cosas horribles, Anakin hizo cosas horribles, pero Ben mató al padre. Y eso a mí me chocó mucho. Creo que ella todo el tiempo, tratando de la segunda vez, dice, vos sos un monstruo por esto que hiciste, mataste a tu papá. O sea, es como, ya está, te pasaste de la raya y creo que de este punto no hay vuelta atrás. Entonces yo
decía, bueno, porque está la conexión humana también ahí. Es lo que lo conecta con la familia y con ese cable a tierra de...
Claro, pero él lo mató, como estaba tan inseguro con la vida. Si la única forma de decir, bueno, ¿cómo elimino mis inseguridades? Elimino a mi papá. A mamá no la puedo eliminar, porque mamá es mamá. Es más, él duda el momento que tiene que matar a la madre y justamente no lo hace. Había problemitas con papá. Ahí hay un tema, un Edipo mal resuelto. Pero, o sea, yo quería ver otra... Realmente quería ver otra cosa con Kylo. Por lo menos entendí que en este tipo no tenía redención. Y igual se iba a morir, o sea, igual iba a terminar mal, pero no de esa forma tan blandita, por lo menos, que terminó. O sea, tenía tanto potencial y era tan interesante esta cosa también media de chiquilinada, porque es un nene. Nosotros vemos la primer parte de la presentación del personaje con la máscara, esta cosa, uy, mirá que das, te das miedo, hasta que saca la capucha y decís, es un nene. O sea, y se lo dicen todo el tiempo, pasan dos películas y dicen, sos un nene malcriado, le dicen kid, todo el tiempo chico, o sea, le dicen todo el tiempo, nunca lo llaman de hombre, de guerrero, siempre se hace el nene. O sea, esta cosa de chiquilinada que agarra todo el tiempo, y cada vez que se cruza con un guardia y dice, no, vámonos de acá porque el pibe está tiene un mal día. Entonces, obviamente le falta desarrollo. O sea, así como Anakin tuvo 6 películas de alguna forma para desarrollarse, le queda corta, me parece, una trilogía a Kylo. Entonces ahí me no quiero leer igual en un cómic agujeros, sino quería ver un personaje mejor desarrollado.
Me parece que por ahí era una oportunidad que desperdició la última película también. O sea, como que, como decís, había un potencial para mostrar otro tipo de Kylo. Pero esta película como que ni se gastó en nada. O sea, como que dijo, bueno, hay que cerrarla, cerrémosla y nada, o sea, desaprovecharon justamente la oportunidad de darle otro tipo de cierre a los protagonistas, de sorprender un poco, de terminar con un cierre abierto, capaz. Entonces, como que bueno, o sea, son 2 horas y media que podrían haber pasado un montón de cosas que... O sea, no digo que tenía que haber pasado lo que yo quería que pasara, que no sé ni siquiera qué es lo que quería, pero...
Estamos todos igual.
Pero como que, nada, de vuelta, es una oportunidad despreciada, pero bueno.
Creo que no queríamos que... O sea, no sabíamos lo que queríamos, como decimos.
Pero
que,
esto no.
Pero tampoco era lo que queríamos que pasara.
No, bueno, yo, por yo eso sí, yo estoy... Sí. Perdón, ¿eh?
No, no.
Por eso yo estoy... cuando dije antes que no me gustó la aparición de Han Solo en esta última película, porque digo, ¿qué te viene a redimir la persona que vos mataste?
Es el momento Superman. Que le aparece el padre... Claro. En el momento de duda aparece un padre de fantasma.
Sí, es como, sí, te vengo a redimir porque me mataste. Me hace un ruido, claro. Vos decís, no puede ser. O sea, si tuvo el
la persona no recuerdo. Es la duda que se le aparece.
Dejó el alma... atrás para matar al padre y en una charla de 5 minutos lo convence de que está todo bien y puedes volver a ser bueno.
Sí, algo parecido me pasó con Lando, ya que estábamos hablando de los cameos que aparecen, que decís, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Completamente, o sea, solamente para satisfacer a los fans que ya están satisfechos por estar yendo a ver Star Wars. O sea, no necesitamos rellenar con cameos como, bueno, como nuestro amigo Han Solo, que ya está, ya cumplió su rol, ya estuvo, ya pasó, ya cumplió, ya murió. Fin.
Aparte es el momento creep, o sea, es tan creepy. Digo, todos los momentos de Lando, sí, lo queremos, todo bien, pero cada vez que dice, mandale saludos a Leia. Y ese momento final que se sienta, ¿no? Sí. Después te dicen que hubo una historia entre los... No, pero igual es creepy. No, no, es un tipo grande, muy grande, diciéndole a una nena, ¿de dónde sos? O sea, no, señor. O sea, no queda bien. Lo mismo pasa con Luke. Es un loco borracho que aparece en forma de fantasma. Pues está desalineado. No se murió así.
Toda esa escena tiene un...
Estaba peinado cuando se murió. No,
pero además, cuando aparece la nave de él, digo, dale, tanta nostalgia vas a pegar.
La nave, ojo, la nave había aparecido.
No, ya sé, pero digo, es como... En The Force Awakens, listo, aparece el Millennial Falcon, quedó buenísimo, qué sé yo, pero lo vas a repetir. No, es como, sí, muy necesario esos golpes de nostalgia.
Súper, y voy a decir algo polémico en este momento, porque ya estábamos hablando de las actuaciones, que nos gustó tal, que no nos gustó tal. A mí Mark Hamill, te voy a decir, nunca me convenció demasiado, pero en esta última trilogía yo creo que se nota todavía más.
Ay, yo creo que igual acá los diálogos son una cosa.
No ayudan, obviamente no ayudan, pero si sos un... Bueno, si te destacás, como no sé, en el caso de Adam Driver, que para mí hizo un gran trabajo con las herramientas que le dieron, la verdad que Mark queda ahí como...
Nunca fue un gran actor, o sea, vamos a ser todos sinceros.
Ah, bueno, estamos a decir, no es tan polémico
lo que queremos, pero nunca fue un gran actor.
No, para nada.
Creo que igual en The Last Jedi tiene momentos muy geniales y tiene momentos muy... Para mí la pelea final con Kylo, la veo, se me pone la piel de gallina, lloro, me abrazo al almohadón. No, yo es un momento maravilloso de la saga.
Bien, ya que estamos hablando de momentos maravillosos, antes estaría bueno, nos faltó Rey, porque estaría interesante hablar de la conexión también entre Kylo y Rey en esta película, que justamente se percibe... a fondo, ¿no?
Sí, Rey Palpatine.
Tenía apellido Rey.
Sí. Nada, rarísimo, ¿no? O sea, qué difícil, porque es una cosa hablar de Rey antes de esta película y ahora.
Hace las dos.
Sí. Como decía con Kylo, me parece que es el, no, obviamente, más allá de que es la protagonista, etcétera, ¿no? Podría ser una protagonista mal escrita, pero me parece que está bien. Me parece que... bueno, Daisy Ridley hace un laburo increíble. Te la muestran como una piba X que debe tener algo que ver con la fuerza y que puede llegar a ser algo importante para la fuerza. Pero no lo sabemos muy bien, o sea, nada, es refachera, de vuelta tiene un báculo, o sea, se la banca sola haciendo todo, eso está bueno. O sea, ya pasaron un montón de años del despertar de la fuerza, pero tener una protagonista femenina que sea tipo la cara de la saga fue súper importante. Después de que, nada, Leia era la única que hablaba más de un minuto por película. Entonces eso fue un elemento fundamental. Y en The Last Jedi me parece que está buenísimo ver todo su viaje. Ver toda la construcción del personaje, de mostrar todo el tiempo haciéndote énfasis de que es nadie. O sea, es súper importante para la resistencia y todo, porque ella quiere, quiere salvar, quiere que esté todo bien en el universo, en la galaxia. Le hace frente al mal y defiende todo lo bueno, pero no es nadie. Y me parece que eso se tira un toque a la basura con decir, no, es Palpatine al final. O sea, con que había todo un plan detrás de Rey que ella no sabía y que nadie sabía, ni los guionistas de las otras películas lo sabían. Entonces es un poco raro meterle de repente ese condimento. Especialmente después de The Last Jedi, donde era todo lo opuesto, donde te decían cualquiera puede ser un héroe, cualquiera puede ser una heroína, cualquiera puede hacerle frente a todo lo malo. Y después, no, al final no. Hay tres familias nada más que son importantes en la galaxia y el resto, no.
Esto volver al elitismo del uh-huh, Jedi, ¿no? Exacto. Que sí, si no sos Skywalker o sos Palpatine, sí, y sí. No, ni te molestes. No entras a la academia.
Es que yo siento que es un poco volver a los midiclorianos sin nombrar a los midiclorianos, lo cual es bastante feo. Porque no es así. Porque justamente en la película anterior dijimos que no era así y nada, se han demostrado con varios personajes, digamos, que tienen capaz que habilidades o cosas que no tienen nada que ver ni con Luke, ni con Leia, ni con nadie. Más allá de las películas, también en las series, en todos lados siempre hubo personajes. Es un universo enorme y la verdad que cerrarlo en las películas y decirnos Palpatine, Skywalker y listo, es extraño. Pero de vuelta, me parece que Rey es un personaje genial. Que nada, le contribuyó un montón a la saga justamente esto con ser un personaje femenino al frente de todo, me parece que es lo más importante, que hoy en día por suerte ya estamos acostumbrados dentro de la saga por lo menos, pero que fue zarpado y que me encanta ver nenas cosplayadas de Rey, es buenísimo, es excelente, y nada, es... Todos decían que era una Mary Sue en la primera película, me parece que no. Me parece que construye su camino, me parece que está bueno mostrar que se equivoca también, que no tiene todas las respuestas a todas las preguntas. En esta película, en la última, me pareció copado cuando destruye la nave donde supuestamente estaba Chewbacca. Me pareció que era copado verla así, porque encima Daisy tira un llanto que decís, che, zarpado, se murió posta. Pero bueno, después como que se borra todo en un minuto de vuelta y es como otra oportunidad desperdiciada. Como que puedes demostrar que se equivocan, que todos los personajes son humanos, porque salvo los que no son humanos, justo, son todos humanos, cometen errores, se equivocan un montón de cosas, no saben absolutamente todo. Ningún Jedi, salvo Yoda, capaz, es súper sabio y sabe todo. Es como que Rey un poco demuestra eso, como que personifica eso. Más allá de que la rompen un montón de cosas, y la vemos de vuelta en las tres películas, la vemos entrenando, o sea, nunca deja de entrenar, estamos en la última película y sigue entrenando y todavía como que ella no se siente segura de realmente poder llevar el sable de Luke Skywalker porque cree que todavía no está lista, y la recontra rompe. Pero
un sable polémico igual, ¿no? El que usa en la última película. ¿De dónde lo sacó?
Sí.
Sí. Hay varios ruidos ahí con los sables, o sea, después
se había roto dos sables, el sable.
Sí.
O sea, poco para sumar, una de las cosas que rescato de Force Awakens, más allá de que vuelve a copiar un poco la estructura de Episodio 4, decís, está bien, obviamente la copia.
Un poco.
Pero, pero esta cosa de reinventarse a sí mismo, decir, ok, es la misma historia, pero con otros personajes. Uh-huh. Ya no tenemos al héroe, a la princesa y al piloto ranchero. Tenemos a una heroína, o sea, a una chica que va a hacer su camino, que no es la heroína precisamente, no sabemos bien quién es, no sabemos si va a ser la heroína o va a ser justamente la villana. Uh-huh. Tenemos a un aspirante a villano, tenemos al Vieto Canchero, que no termina, otro que tiene que aprender. El viaje de Poe, por lo menos hasta el Jedi, era maravilloso. Ese uh-huh. tipo de decir, todo bien, sos lo mejor que nos pasó como piloto, pero calmate un poco y empecé a aprender, ¿no? Es, la relación que tiene con Leia es divina. Creo que se desdibuja bastante en esta última película y vuelve un poco a cometer los mismos errores que en la anterior. Digo, pará, ¿no habías aprendido ya? Y Finn, que a mí todavía me sigue haciendo ruido, porque nunca le encontré, pobre, el espacio. Es que nunca, que nadie nunca le encontraron.
Sí, exacto.
O sea, me parecía divina la relación que tenía con ella al principio. Esta cosa de, bueno, la quiero salvar. No tenés que salvarme tú. El tema de la manito era genial. ¿Por qué me das la mano? ¿Dónde leíste que a las mujeres nos gusta que nos den la mano?
Sí.
Me gusta esto de la historia de él como Stormtrooper, ¿no? Que abandonar esto por el tema de lo que le causa la violencia y la guerra. O sea, ¿por qué no desarrollaste eso? Que hasta esta vez, mira, me encontré con otro Stormtrooper disidente y uy, qué bueno que somos. Como que no, nunca lograron, pobre, qué querían hacer con el personaje.
Lugar,
de
no tiene
sí,
lugar.
Pero además a mí siempre me chocó, hablás de la manito, que como Stormtrooper era demasiado canchero, demasiado divertido, te daba la manito como muy cálido. Se nota que a los Stormtrooper cuando los forman es una cosa que no podés prácticamente, mirá, si te vas a, no me puedo imaginar una pijamada con los Stormtroopers, por ejemplo. ¿Se imaginan jugando a las cartas, no sé, haciendo cualquier cosa? Yo no me lo puedo imaginar. Entonces digo, ¿cómo creo esa personalidad habiendo sido raptado desde tan chico y formado como un Stormtrooper? O sea, Igual, de todos modos, lo perdonamos porque a mí también me parece recontra...
Es que es un comic relief. Lo crearon sí. como comic relief sí. sin darle, como decís vos, un contexto. Porque sí, uh-huh. se supone que estos chicos los secuestraron y les lavaron la cabeza de alguna forma. Sí. Obviamente, como es un clon, como es un ser humano, digamos, por así decirlo, no sé, ¿los clones son seres humanos? Ahora me entró la...
Otro debate.
Pero vamos para otra vez. Esta cosa de, bueno, obviamente, él puede diferenciar entre el bien y el mal. Y, o sea, obviamente la pasó mal durante ese entrenamiento. Pero sí, es como que la tengo re clara. Y yo sí. limpiaba pisos, o sea, porque todo el tiempo lo repite. Yo todo el tiempo, yo limpiaba pisos acá y, o sea...
Y esa era su primera misión, supuestamente. Entonces yo digo, bueno, ok, entro, compro. Era la primera misión, fue la primera vez que realmente vio el mal encarnado y qué sé yo. Ok. Bueno, y el hecho de que haya sido un Stormtrooper, cosa que nunca habíamos visto antes, no nos lo habían presentado, sí es algo para rescatar también. Sí. Rose, por otro lado, no me convence tampoco, ya que estamos diciendo los que nos gustaron y los que no. Acá se nota que no sé si hicieron un focus group, si se pusieron a leer Twitter, no entiendo muy bien qué pasó.
No, Twitter no leyeron, no. Seguro.
No,
lo leyeron.
Claro, pero,
o si lo leyeron, lo leyeron mal.
Hicieron mala interpretación.
Sí, sí, la participación de ella al menos se redujo a la...
No, obviamente.
Nada, te diría, es como un, no sé... Es como Charlie de Lost, que aparece en una escena y media.
Jar Jar, lo peor de todo es que es como un Jar Jar Binks.
Los cameos de millones de dólares que sí, pagaron sí, para sí, que sí. no hagan nada, sí. No hay palabras.
Para mí Charlie igual dijo, ay, yo soy re fan, JJ, dale, meteme acá un toque, tira un par de líneas y ya fue.
Sí, lo más gracioso es que Charlie, vamos a decirle, porque sí. no tiene nombre el personaje.
No.
Tiene nombre, creo, en el diccionario de Star Wars tiene nombre, pero en ningún momento sí. lo nombran en la película. Tiene más líneas. Y dice cosas más importantes que Rose.
Sí.
O sea,
sí.
si vos tenías ya a Rose. Ale sabe todo. Es un tipo que cada vez que. Che, necesitamos. Obviamente es un Dex Machina todo el tiempo que está metiendo bocadillos. Uh-huh. O sea, cuando entendemos algo. No, pero yo lo entiendo. y eso mismo podría haberlo hecho Rose. Lo mismo con Jan. O sea, personajes que trajeron nuevos. Que yo entiendo que es una película de Star Wars y hay que meter más criaturas para vender muñequitos y más personajes para vender muñequitos. Pero en cuanto a trama y narración, ya tenías a los personajes indicados para llevar adelante esas acciones. Uh-huh. Creo que eso es lo que más da bronca. No solo por lo que le hicieron al personaje, un personaje que es... Que encarna una humanidad que pocas veces se ve en el universo de Star Wars. Una persona que dice, esta guerra no se gana desde el odio, no se gana desde la venganza. Ella le da un propósito a la guerra. Dice, bueno, vamos a luchar porque tenemos que salvar a los que amamos. La frase es, oh. Era todos nos quedábamos como, oh, mirando la pantalla. Que la reduzcas a un... Es un bolo que dice dos frases. O sea, hoy salió, o sea, un minuto 36 en una película de 2 horas casi y media. Clarísimo. Y nada importante hace y no dice nada intrascendente. Y sabemos por qué. A mí no me vendan que... Ay, no, a ver, es deliberado. Ella en un momento dice, no, me quedo acá. Le dice, Finn le dice, no, vámonos. No, yo me quedo acá porque tengo que arreglar esta tuerca. O sea... ¿What? Sí, sí. O sea, yo me quedé mirando la pantalla, creo que grité, tipo, ¿qué? Era muy deliberado. Se entiende que no quisieron generar conflictos. Me pasó lo mismo que había pasado con Jar Jar Binks en la segunda película. Fue tan molesto el personaje en la primera. Bueno, estoy comparando para nada a lo molesto que puede ser un personaje como Jar Jar Binks, que aparte es súper racista en un montón de aspectos, con justamente lo inclusivo que puede ser Ross Tycho. Uh-huh. Y justamente me choca. Sí, lo pusiste en un rincón como lo pusiste a Yaya. Como había molestado mucho al fan, lo pusimos en un rincón a no molestar. Y acá también molestó, no sabemos por qué,
sí.
a un sector muy mala onda del fandom, y la pusieron en un rincón, la pusieron en penitencia. Y eso no está bueno.
Y además es un acto de vagancia, porque hay tantas formas de solucionar este tipo de cosas. Te sentás, craneás, no sé, miles... que correrla directamente.
Sí, hoy estaba viendo
choca mucho más.
Un par de entrevistas que hizo durante la promoción, se nota que sin haber visto la película, y ella habla de escenas que no están en la película, ella habla de escenas con Rey, uh-huh. y habla de una forma del personaje, decís, esta chica no vio lo que hicieron con su personaje.
Ay,
no.
La verdad que
y te da una lástima, porque decís, se está hablando con un entusiasmo, pues divina aparte, yo no entiendo que alguien le haya puesto mensajes de odio a una persona que es tan divina cuando habla, con tanto respeto por la saga, porque es re fan, Hablando de momentos que decís, pobrecita, esta chica no vio la película.
Hablando un poco de la representación, que esto es algo que es lo que más me molestó de la película y que eso, que todo lo que venía para atrás me molestara mucho.
Parpadeaste y no lo viste.
Sacando a... Exactamente. No hay un beso ahí al final de la película entre dos personajes femeninos. Para poner eso no pongas nada. La verdad, es un insulto. O sea, hizo que todo lo que vino antes me molestara mucho, principalmente el beso entre Rey y Kylo. Bueno, ni hablar, ¿no? Del desperdicio que fueron Poe y Finn, que les podrían haber dado
aparte de las
pocas historias no horrendas, porque si a, menos mal, ¿no? Que Kylo queda ahí, porque si encima estaban juntos era la relación más tóxica y horrible que había visto en mi vida.
Se casaban y tenían...
Que estaba bien. Nada, no. Ese segundo de película hizo que todo lo que vino atrás me pareciera nefasto.
Es que por un lado, JJ sacó la bandera de mirá, de la inclusión. Pusimos este momento para celebrar y yo qué sé. Y por otro lado, que era el único fanfic que la gente quería, que era el de Poe y Finn, que también entiendo que es un poco forzado también. Pero aparte, se esfuerza durante esta película en recalcar lo machito que son los dos. Sí. ¿No? Poe no sabíamos nada. Hasta esta película no teníamos ni idea para qué lado jugaba, pero era lindo imaginar que le podía llegar a coquetear a Finn.
Pero ni siquiera, porque inclusive cuando le pusieron toda esta historia nueva, este romance, igual quedaba como un personaje como que le gustaban las personas.
Es un Lando, así es como un Lando, claro, que le viene bien todo.
Muy de confiar con todos.
Pero sí, todo el tiempo está recordando... Bueno, ya ahora vamos al catre, ¿no? Como diciendo, todo el tiempo está esta cosa de tipo canchero que parte parece de un viejo verde que te cruzas en la calle. Digo, este no era mi Po. No. ¿Por qué me lo...? ¿Qué necesidad había? Entonces, como que uno... creo que la bronca que le tenemos a la última película es justamente esto. Que se podía haber evitado estos momentos. Como que lo más choto de la película son cosas mínimas, que no pasan por la trama principal, más allá de Palpatine y todo eso. Pero son como estos detalles que como si no eran ni necesarios. Entonces te da como que me enojé más justamente por estas cosas.
Y ya que estamos hablando de enojos, estaría bueno recordar 5 momentos bochornosos para cada uno. Podemos hacerlos entre todos, así nos vamos ayudando. Que bueno, que no nos hayan gustado, que nos hayan generado esa sensación medio de vergüencita, ¿viste? Cuando decís...
Episodio 1, 2 y 3. Ah, no, espera.
No, seamos malos.
Acá voy en contra de lo que dijiste antes, pero el romance ahí, ese picnic.
El picnic, la playa.
Padme y Anakin, no,
la arena.
Bueno.
It's coarse,
rough and irritating. Problemas de arena.
Sí, yo siempre como que el romance lo dejo muy de lado en estas cosas, ¿no? En esta clase de aventuras, como que bueno, sacarlo.
Pero la fuerza y el romance son uno con la fuerza, bueno, también. Van de la mano.
Mal. No está bien, está mal.
lo mismo aplica a Rey y
claro,
Kylo.
Sí, exacto. Sí, el romance estuvo bien con Han Solo y Leia y todo lo que vino después. No estoy diciendo que estuviera mal la relación de Padme y Anakin, ¿no? Porque obviamente es un disparador enorme, sí, a la trama. Pero digo, hay momentos que vos decís, esto no es una comedia romántica, un melodrama. Que bueno, igual en episodio 1, 2 y 3 hay unos cuantos así, ¿no? Que digo,
mal ejecutados.
O esas charlas en el Senado que vos decís, che, se me va la hora, dale. Pero sí, me parece innecesarios.
Eso lo pondrías como necesario, sí, puntualmente, sí. Algún diálogo, alguna escena que recuerdes que digas esto de todos.
No, las... sí, el picnic.
Vamos con el picnic, sí. Ok. Totalmente. El picnic es el top 1. Sí. Okay.
Ya nos nombramos por acá los midiclorianos y esta cosa de, ¿sabes qué? Vos que tenés un buen conteo de glóbulos rojos, tenés repinta de ser el salvador de la galaxia. Esta cosa elitista. Que veníamos de 3 películas que, bueno, la fuerza, esta cosa mística. Y de repente, uy, tenemos un montón de Jedis. Qué bueno, ¿no? El consejo. Y todos hacen cagadas todo el tiempo. Igual, ¿no? Los Jedis de episodio 1, 2 y 3 son tipos a los que yo no me lo acerco. Pero, o sea, bien merecido se lo tuvieron la Orden 66. Pero esto de los midiclorianos, por suerte, cuando llegaron, nos olvidamos que existieron. Esta cosa del elegido es una cuestión de laboratorio, básicamente. Claro. ¿No? Que te rompe la magia de lo que ya eran 4 películas. A mí me hizo mucho ruido. Por suerte, todos nos olvidamos de los midiclorianos, pero bueno, es obvio que están presentes, que el apellido importa tanto como los microorganismos que tenés en la sangre, básicamente. Te tiramos tipo un Jar-Jar, hay tantas cosas.
Sí, ya ni lo menciona, ¿no? Nadie por
sí,
la que
sí, ya se sabe, digamos. A mí, algo que me pasa bastante, que en esta trilogía puntualmente lo hacen mucho, Poe y Finn sobre todo. Tengo algo con los wu-wu cuando están arriba festejando y que sí, ok, derrotamos al enemigo, wu-wu-wu, ok, ya entendí, o sea, está todo bien, pero hay demasiados wu-wu-wu y tipo, excelente. No sé, me genera como una vergüencita como de, ok, está todo re bien que festejes, pero bueno, cálmate un poco, o sea, no sé, algo me pasa con los wu-wu-wu en exceso.
Es el yupi de Anakin en la primera película.
Claro, exactamente. O sea,
nene, no se dice yupi en la galaxia, no cae bien.
Sí, te digo, Anakin... Anakin
adolescente en general me pone de muy mal humor.
Sí, Anakin tiene varios momentos. Es que se lo ve incómodo.
Qué pena además, ¿no? Porque Anakin niño es como que uno decía, chico.
Qué lindo, qué ternura.
Sí. Y no, bueno.
Más no.
Se nos cayó.
Más no sucede.
Bochorno me parece darle una medalla a Chewbacca en la última película.
La medalla usada de Han.
Me parece totalmente innecesario. Era como, bueno, listo, ya está, cualquiera. O sea, como que ya veníamos de una seguidilla de. ¿Te acordás de esto? Sí, ahora viene de vuelta. Sí. O sea, me pareció como la gota que rebasó el vaso y no daba.
Aparte, ¿de dónde sacó la medalla? Se la tuvo guardada en un cajón 40 años. Sí. Porque es la medalla de episodio 4, obviamente, del final. O sea, entiendo que la anterior eran los daditos, que obviamente los daditos desaparecieron porque eran daditos de verdad. Pero ¿qué? De repente le agarró la nostalgia a la vieja y se puso a revolver el cajón. Sí. ¿Viste? Todos tenemos una cajita de recuerdos. Y tenía la medalla de Han.
Yo me gustaría cerrar ahora con momentos lindos, emotivos, algún diálogo, momento que recordemos que es este el momento que me llegó. Bien, por ejemplo.
En The Last Jedi hay un montón. Pero voy a elegir uno que me sorprendió encima, que es cuando aparece Yoda, cuando queman los libros y se ponen a hablar ahí con Luke. Casi que me paro de la silla cuando estaba mirando la película, no me lo esperaba ni ahí que apareciera Yoda, y fue súper emotivo y es una escena muy importante, digamos, como para Luke, para toda la saga, y obviamente que lloré varias veces en esa peli, pero ese fue un momento como que entre la sorpresa y la emoción y todo fue como, amo Star Wars.
¿Ustedes?
También voy a The Last Jedi, que son todos, creo, mayores, sí. Pero la volví a ver el fin de semana y siempre como esta cosa de te toca la fibra el momento en que Holdo y Leia se despiden, ¿no? Esta cosa de te paso el mando, yo me quedo atrás, porque alguien tiene que quedarse atrás, el sacrificio, que no siempre tiene que ser el sacrificio de un hombre. En el caso de The Last Jedi hay dos sacrificios y son los dos de mujeres, es el caso de Paige y el de Holdo. Y después viene una escena, la escena de la explosión de la nave, digamos, del emperador. Es una cosa visualmente, creo que increíble. Pero ese momento en que Leia le dice, no nos despidamos, ¿no? Ya nos despedimos demasiado. Ya hubo demasiadas, pérdidas. Pero a mí como que
Te llegó.
Me llegó.
Yo no soy de llorar mucho en las películas así, emocionarme. Obviamente la muerte de Han Solo fue de todo lo contrario. Uh-huh. Sí, lloré mucho. Me la veía venir, pero viste, cuando estás ahí decís que sí, que no, que sí, que no, y cuando ese silencio de ultratumba, es muy fuerte esa escena. Y después la arruinaron cuando volvió a aparecer.
Yo, siguiendo con Han Solo, creo que el I love you, I know.
I love you.
I know.
A mí me llegó, me emocioné, fue como, sí, excelente. Más todavía es cuando me enteré que Harrison en realidad había improvisado ese diálogo. Y vuelvo a las precuelas. Yo estoy a full con las precuelas hoy, no sé qué me pasa.
Alguien tiene que defenderlas, me parece.
Alguien tiene que defenderlas, pero cuando Obi-Wan le dice a Anakin, you were the chosen one, eras el elegido, se le quiere la voz, está realmente destrozado. Lo ves que confiaba plenamente en que las cosas iban a salir bien y no puede creer que hayan salido así. Entonces a mí me llegó mucho, me había emocionado también ahí.
Esta cosa de es puro Star Wars, es el momento navecita, que lo digo yo. El momento ese que se suben todos a las naves y dice, ya está. Estamos perdiendo como en la guerra, pero igual vamos a las naves y vamos a defender la galaxia porque somos la resistencia. Y todas esas películas, lo tiene Rogue One, lo tiene... todas las trilogías tienen su momento navecitas para mí. Para mí el momento navecitas, incluso en esta, se me ponía...
Sí.
Es un momento emotivo, es el final, cuando decís... Y vinieron las navecitas y nos vamos a salvar.
Bien, este fue entonces nuestro resumen de Star Wars que se terminó por ahora. Vamos a ver qué sucede más adelante en nuestro nuevo episodio de La Cosa. Nos siguen en las redes, estoy con Jessy, con S, con Maca, yo soy Lu y nos vemos la próxima.